en verdad es la mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Viernes Santo. Las hermandades y las cofradías siguen en la calle, en el día en el que más procesiones tenemos en toda España. En Sevilla hacen estación de penitencia la Hermandad de la Carretería, de la Soledad de San Buenaventura, la Hermandad de la O, la de San Isidro, la de Montserrat, la de la Mortaja y el Cachorro. En Málaga hay 8 hermandades procesionando, 8 hermandades y cofradías. En Granada tenemos en la calle a Ferroviarios, Escolapios, Favores, Santo Sepulcro y Soledad de San Jerónimo. En Valladolid se celebra la procesión general de Viernes Santo, que reúne a las 20 cofradías de la ciudad. En Madrid hoy procesionan el Santo Entierro y la Santísima Virgen de la Soledad, el Divino Cautivo, María Santísima de los Siete Dolores, el Cristo de los Alabarderos y el esperadísimo Jesús de Medinaceli. Y así en toda España.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pero en esta Semana Santa de 2026, en estos primeros días de abril, estamos viviendo un acontecimiento histórico. Desde hace unas horas, por primera vez desde el año 1972, tenemos al ser humano abandonando la órbita terrestre. En 3 días, los 4 astronautas de la misión Artemis II serán los primeros humanos en visitar la órbita lunar desde hace más de medio siglo. La tripulación ha pasado las últimas horas comprobando que todos los sistemas de la cápsula funcionan bien y han superado la parte más crítica de la misión, la llamada inyección translunar. Esa maniobra consiste en el gran encendido de motores que permite a la cápsula escapar de la órbita terrestre, es decir, escapar de la gravedad de la Tierra, y lanzarse hacia una trayectoria rumbo a la Luna. La operación ha resultado un éxito, pero ha tenido que superar algunos fallos. Ahora la nave sigue una trayectoria que utiliza la gravedad lunar para impulsarse a su alrededor. Posteriormente, utilizarán esa gravedad para orbitar alrededor de nuestro satélite antes de regresar a la Tierra. Se espera que la tripulación alcance su punto más cercano a la superficie lunar el próximo lunes. Estos son los detalles técnicos, pero hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar a los protagonistas. Ground control to Major Tom. Reed Wiseman, Víctor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen han ofrecido la primera rueda de prensa espacial a bordo de Artemis II. Les hemos visto sonrientes. El comandante de la nave, Wiseman, ha destacado el momento que están viviendo.
Definitivamente estamos al 100% de camino a la Luna. Nos miramos los unos a los otros pensando, sé que Estados Unidos ya lo hizo entre 1968 y 1972, pero es increíble que podamos concentrar nuestras mentes en algo y lograrlo. Es un logro técnico asombroso.
Víctor Glover, el primer afroamericano que orbitará la Luna, ha explicado lo complicado que es no dejarse llevar por los sentimientos en un momento tan único como el despegue.
Yes.
Sí, sabes, fue sorprendente. Nos gusta decir que estamos preparados sin tener expectativas, pero en el fondo esperas despegar y cuando nos acercamos de verdad fue como, espera, estamos a punto de ir al espacio. Y cuando se encendieron los cohetes de combustible sólido fue un viaje en el que intentas mantenerte profesional, pero el niño que llevas dentro quiere salir y gritar de emoción.
Y quien ha puesto el toque de humor ha sido Christina Koch, la primera mujer en viajar a la Luna. Sabíamos que habían tenido algunos problemillas con el inodoro, y lo que hemos descubierto hoy es quién arregló el problema.
I'll take that one.
Yo me encargué de eso, soy el fontanero del espacio. Estoy orgullosa de llamarme el fontanero del espacio. Me gusta decir que probablemente es la pieza de equipo más importante a bordo, así que todos respiramos aliviados cuando resultó que todo estaba bien. Creo que solo era un problema por haber estado mucho tiempo sin usarse y necesitaba un poco de tiempo para calentarse.
Time to warm up.
Al margen de esto, hay que recordar algunas cosas importantes sobre esta misión. En primer lugar, no se van a posar en la Luna. Este es un vuelo de prueba de cara al futuro. La cápsula Orión nunca se había probado con humanos y lo que están haciendo ahora es descubrir sus debilidades y sus fortalezas. Están probando los límites. En segundo lugar, por primera vez se va a llegar a la cara oculta de la Luna, lo que va a permitir conocer datos nuevos e información relevante. Si este viaje es un éxito, La NASA espera enviar astronautas a la superficie lunar en 2028 con la misión Artemis 4. Y entonces, en ese momento, comenzará a prepararse la verdadera misión que consistirá dentro de algunos años, no te puedo decir cuántos, en poder establecer una base en la Luna. Y eso sería un hito histórico a la altura de la llegada de Neil Armstrong en 1969. Y en tercer lugar, hay que decir que mientras el ser humano vuelve a intentar extender los límites de su conocimiento científico y vuelve a utilizarse el término humanidad para la conquista del espacio, aquí en la Tierra vivimos uno de los momentos de mayor tensión bélica desde el final de la Guerra Fría. Los conflictos en Oriente Próximo y Ucrania desestabilizan el orden internacional y ponen patas arriba al planeta. Curiosa paradoja, ¿verdad? Que nos sintamos orgullosos del progreso de la raza humana a la vez que nos seguimos matando entre nosotros.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este viernes 3 de abril. ¿Qué tal, Nekane? Buenas tardes.
Buenas tardes. El Papa pide al presidente israelí reabrir el diálogo para conseguir una paz justa en Oriente Medio.
Ambos han mantenido una conversación telefónica donde han insistido en la importancia de proteger a la población civil. León 14 también ha llamado a Zelensky, que le ha informado del último ataque ruso con centenares de drones y misiles. El presidente ucraniano le ha invitado a visitar el país.
Medios estadounidenses aseguran que uno de los tripulantes del avión de Estados Unidos derribado por Irán ha sido rescatado.
Estaría recibiendo atención médica. Irán ha ofrecido una recompensa de 60.000 euros para encontrar al piloto. Al menos 8 personas han muerto y hay 95 heridos tras el bombardeo del puente más grande de Irán. El gobierno iraní promete venganza.
Al menos 3 cascos azules heridos, 2 de ellos graves, en otra explosión en el sur del Líbano.
En los últimos días, 3 miembros de la misión de paz de la ONU han fallecido en el Líbano. El ejército israelí ha comenzado a demoler viviendas en el sur del país que, según Israel, sirven como puestos avanzados de Hezbollah.
El cardenal Pizzaballo oficia la misa del Viernes Santo dentro del Santo Sepulcro del Jerusalén.
Las restricciones de la guerra han provocado que la misa haya estado limitada al patriarca, 4 religiosos y los frailes que viven en el complejo. Apenas 10 de ellos han podido cumplir con la procesión por la Vía Dolorosa. María Ruiz lleva 8 años viviendo en Jerusalén y ha contado en Herrera en COPE cuál es la imagen de la ciudad estos días.
La ciudad vieja, que es el corazón de Jerusalén, está vacía, cerrada, un paisaje desolador. Entonces esto, aunque no estamos encerrados nosotros, porque están cerrados los comercios, las iglesias, los lugares de culto, esta tristeza y desolación te entra en el alma poco a poco y va minando el espíritu, sí.
El gobierno cubano indulta más de 2.000 presos.
Dicen que es un gesto solidario, humanitario y soberano y lo enmarcan dentro del contexto de la Semana Santa. A mediados de marzo se anunció la excarcelación de otras 51 personas con la mediación del Vaticano.
Podemos concurrirá junto a Sumar Izquierda Unida a las elecciones bajo las siglas Por Andalucía.
La candidatura, que ya está registrada, estará encabezada por Antonio Maillo. Lo han anunciado a través de redes sociales, donde han dicho que es la peor noticia para Juanma Moreno, porque hay una alternativa para acabar con sus políticas.
Detenido un hombre por matar a su mujer en Basauri, en Vizcaya.
Los hechos ocurrieron el miércoles. Contó a la policía que había pasado la noche con ella y que al despertar se la había encontrado inconsciente y fría. La autopsia ha confirmado después que fue una muerte violenta. El hombre había sido detenido varias veces por saltarse la orden de alojamiento.
Sonido tradicional de este Viernes Santo, la rompida de la hora de Caranda en Teruel.
Minutos antes de las 12 de la mañana, el sonido de los tambores y los bombos ha retumbado en el centro de la ciudad. Así estarán de forma ininterrumpida durante 26 horas, hasta la tarde del sábado. Y nos queda algo en los deportes, Nekane.
Tras el parón de las selecciones, vuelve la Liga a las 9, Rayo Elche. Mañana, por cierto, también a las 9 de la noche, se juega el Atlético de Madrid-Barça, un avance de esas semis de Champions que veremos la próxima semana.
Y Ramsón nos trae la previsión del tiempo con Álvaro García.
Fin de semana primaveral, lucirá el sol y aumentarán las temperaturas en toda la península y las islas. Mañana sábado, situación de estabilidad, con cielos despejados y algunas nubes altas en la mitad norte. En Canarias los cielos estarán nublados y podría caer algo de lluvia que irá desapareciendo con el paso de las horas. En cuanto a los termómetros, las máximas estarán por encima de los 20 grados, llegando incluso a los 28 en Bilbao, Orense o Badajoz. Y el domingo comenzará el día con algunas nubes en Asturias y Cantabria. Irán desapareciendo para dejar cielos despejados por la tarde. Y se espera que los termómetros puedan llegar a los 25 grados en el norte, centro y este de España.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Viernes Santo. A esta hora son muchas las hermandades y cofradías que recorren las calles de España y vamos a hacer parada en Granada. Allí está Jorge de la Chica. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Un saludo, muy buenas tardes. Mira, estamos junto a la Hermandad de los Escolapios, uno de esos lugares bellísimos que solo puede ofrecer Granada, porque está pasando ahora justo delante del Café Alameda, donde pasaba las tardes y las noches Federico García Lorca. Es lo que Cervantes llamó la rondilla. Estamos rodeados de arte junto a esta dolorosa de vestir, porque también vemos, pues, por ejemplo, el Tesoro de la Virgen de las Angustias, un museo magnífico en la Basílica de la Patrona de Granada, o incluso la Granada Moderna, con un monumental edificio de Álvaro Osiza. Pero todo esto lo embellece todavía más el paso de esta Virgen del Mayor Dolor, la titular Mariana de la Cofradía de los Escolapios, que está acompañado por esta música que ustedes perciben de fondo, que es la de la Asociación Musical San Isidro de Armilla, y con alguien que tendría tres entrevistas, porque fíjense ustedes, en primer lugar, ha sido pregonero de la Semana Santa de Granada, eso aquí es un auténtico honor. También ahora mismo es hermano mayor de la Cofradía de Jesús Despojado y es el cronista oficial de la Semana Santa de Granada, Pepe Espinel. Muy buenas noches, Pepe.
Muy buenas noches, Jorge, y a todos los oyentes de COPE.
Oye, por si faltara algo, también es músico. Ahora que acaba de terminar su interpretación en la Asociación Musical San Isidro de Armilla, ¿cómo les contaríamos a quienes nos estén escuchando desde cualquier parte del mundo en qué consiste esta excepcional Semana Santa de Granada?
Bueno, pues la Semana Santa de Granada es sin duda la Semana Santa de la luz, la Semana Santa de la fe, de la devoción y por supuesto también de la cercanía a nuestras sagradas imágenes. Hemos vivido además una Semana Santa con una climatología excepcional que ha permitido que las calles estén absolutamente repletas de personas, de granadinos y de visitantes que estamos pudiendo disfrutar de nuestras hermandades, de nuestras procesiones en la calle.
Aunque hay que decir que el Domingo de Ramos llegamos a tener un grado cuando se encerraba la sentencia en la carrera, pero luego ya todo ha abierto. Tú que eres hermano mayor de una cofradía, sabes muy bien que al margen de este fantástico acontecimiento que supone una procesión, ahora estamos con el relevo de los costaleros, pues hay una actividad constante de las hermandades, sobre todo centrada en algo tan importante como la caridad.
Sí, yo creo que ahora mismo las hermandades, por supuesto, el día de la salida no deja de ser un culmen a un trabajo de todo el año. Y nosotros siempre decimos que hay dos pilares fundamentales donde crece toda hermandad, que es a través de la formación y a través de la caridad. Eso hay que trabajarlo durante todo el año y es lo que hace una hermandad mucho más fuerte, mucho más útil y socialmente mucho más presente en el núcleo urbano, en nuestro barrio, en el que desempeñamos nuestra labor.
Bueno, con tu permiso vamos a acercarnos aquí a los músicos. Fíjense, una banda de música cofrade se caracteriza porque está encabezada por las cornetas. Vamos a hablar con uno de los miembros de la Asociación Musical San Isidro de Armilla. ¿Cuántas procesiones lleváis ya en esta Semana Santa, que son unas cuantas?
Pues esta, hola Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Esta es la última, es la séptima de siete ya.
La corneta es fundamental. Esto solo se ve en las bandas militares y en las de Semana Santa, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es un instrumento que ha costado que entre en Granada en todas las bandas, pero ya se ha afianzado y ha cogido su importancia.
Una pregunta que siempre me hago, ¿cómo aguantáis el labio en condiciones con tanta interpretación? Porque son muchas horas tocando seguidas.
Pues con muchas horas de ensayo, no nos queda otra que ensayar y darle duro.
Bueno, pues me voy a ir para el palio porque en estos momentos están llamando a la Virgen del Mayor Dolor, la de la Cofradía de los Escolapios, es Lolo Sánchez Valenzuela. ¡Arriba! Y Lolo, que casi se hace daño en el capataz, en el brazo derecho. Buenas noches, Lolo.
Buenas, Jorge.
Bueno, mira, estamos contando esto no solo para COPE y Granada, sino para todos los amigos oyentes de COPE en todas las emisoras de España. Y yo quisiera transmitir, ¿cuál es la seña de identidad que puede tener esta Semana Santa de Granada?
Pues bueno, esta Semana Santa es una Semana Santa que goza de una personalidad y de un ambiente muy, muy especial, y obviamente con el entorno de la ciudad que tenemos.
El paisaje.
El paisaje. Y sobre todo el cariño con el que nos trata a las hermandades y a la Semana Santa los medios de comunicación, como en este caso Cadena COPE con Jorge de la Chica, que era un fenómeno y se te quiere mucho en esta ciudad, Jorge.
Oye, una cosa, muchas gracias. No todo el mundo sabe que lo normal es que cada año se estrene algo en el paso, y este año estrenáis unos bordados preciosos.
Así es, Jorge. Caída de palio de Talleres Cordobés de Pérez Artés y el techo de palio de Hurtado, aquí de Granada. Y es un estreno que la hermandad ha puesto muchísimo esfuerzo. Pero bueno, 25 años de que fue a Roma, 25 años de la bendición, merecían que la hermandad pues fuera terminando sus proyectos para el disfrute de los granadinos y mayor gloria de la Virgen del Mayor Dolor.
Sí, porque esta vez, muchas gracias, Lolo. Esta imagen peregrinó a Roma en el año 2000 con motivo del jubileo. Fue la primera dolorosa bajo palio que pasó por las calles de Roma. Y está ahora sonando una de las marchas más significativas de la Semana Santa de Granada. Es el célebre palio blanco escrito por quien fuera director de la banda municipal de Granada, Miguel Sánchez de Ruzafa. Una marcha que evoca sonidos típicamente granadinos. Y que fíjense lo que son las cosas. Estamos junto al café donde habitualmente iba Lorca. Pues está inspirada también en un poema de Rafael Alberti que habla de la muerte de Federico García Lorca, que fue cofrade, por cierto, de la Hermandad de Santa María de la Alhambra. Aquí no la escuchamos cantada, pero la escuchamos en la versión musical. Y con este sonido os dejo junto, me está mirando ahora mismo, la heroína de la libertad, Mariana Pineda, que preside esta plaza por la que ahora pasa la cofradía de los Escolapios.
Jorge de la Chica, como siempre, muchas gracias. Este es el sonido en directo que llega ahora mismo de las calles de Granada. Están siendo días de nervios y muchos preparativos en San Sebastián. La fecha está marcada en el calendario desde hace meses, y es que tras casi 60 años de ausencia, las calles de la capital guipuzcoana van a volver a ser testigos de una estación de penitencia en Viernes Santo. Esta imagen va a ser una realidad gracias al impulso de un grupo de fieles y la acogida del párroco del Buen Pastor, la cofradía de Jesús Nazareno. Se han organizado todos en muy poco tiempo. La salida está prevista para nada, para dentro de unos minutitos, cuando sea las 8:30. Lo van a hacer desde la Catedral de San Sebastián. Así que vamos a hablar con alguien que seguro que está ahora viviendo, no sé si más nervios o más emoción. Santiago Reyes es notario de la diócesis de San Sebastián. Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué hay, más nervios o más emoción por lo que va a ocurrir ahora en unos minutos?
Pues solamente emoción, nervios ya no. Ya desde hace un rato está todo previsto, todo el mundo situado, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Entonces, si es verdad que han sido unos días de nervios los anteriores, pues porque había cosas que atar, ahora podemos decir que está todo ya encaminado y, bueno, pues esperando que todo el mundo se sitúe en su lugar para salir a la calle.
¿Cuántos sois? ¿Cuántas personas vais a formar parte de esta estación de penitencia?
Pues mira, cofrades somos 420, pero luego, bueno, también tenemos personas que van a acompañar a la procesión detrás y que, bueno, pues que están adquiriendo cirios para poderlo hacer. Tenemos en la entrada de la catedral un puesto habilitado para ello. Entonces, bueno, pues como cofradía propiamente 420, pero pues prevemos ya por lo que venimos percibiendo, pues que va a haber mucha gente que va a seguir la procesión por la parte, bueno, detrás de ella, vaya.
Y Santiago, ¿cómo se logra movilizar a esas más de 400 personas que vais a salir en unos minutos?
Bueno, pues la verdad es que porque como en San Sebastián no había procesiones y no había ninguna cofradía, pues digamos que todo el mundo que tenía algún interés pues se ha apuntado en esta, lo cual muestra pues que efectivamente existía un interés grande y que faltaba el poner en marcha esto, el poner una chispa que diera comienzo a todo esto, y por eso pues en los últimos meses, pues en muy poco tiempo, pues muchísima gente se ha acercado a nosotros y bueno, pues durante algún tiempo, justo cuando sacamos la iniciativa, la hicimos pública, pues nos vimos abrumados de la cantidad de mensajes que nos llegaban, que éramos incapaces de responder.
Hay mucha gente joven, ¿no?
Pues sí, la mayoría son jóvenes. Me permitís que me incluya hoy también, con 34 años. O sea,
hombre,
la mayoría
claro.
son menores.
La mayoría
de 40
sois
años.
Jóvenes.
Sí, sí, entonces, pero lo cual tiene, es curioso, ¿no? Porque decimos 59 años sin procesiones en San Sebastián. Es que nuestros padres no han visto tampoco las procesiones. Es curioso, ¿no? ¿Qué hace que los jóvenes hoy, ¿no? Pues en esa ciudad, pues, donde la secularización pues ha sido quizás más fuerte que en otros lugares de España, pues haya esta necesidad, ¿no? de querer manifestar la fe de esta forma. Yo creo que hay esa las procesiones, ¿no? Suponen una forma de manifestarnos como católicos y bueno, pues había muchísima interés, había algo que estaba contenido, ¿no? Y ya una vez abierta la puerta, pues ha salido, podemos decir, a raudales.
Y nos estás contando que hay mucha gente que no ha visto las procesiones por esos tantos años que no han podido salir. ¿Qué pasos van a procesionar por las calles de la ciudad? ¿Qué imágenes se van a ver?
Bueno, pues sencillamente vamos a sacar tres imágenes por las calles de San Sebastián, que son a Jesús Nazareno, que es el titular de esta cofradía, la imagen de Cristo Yacente y la imagen de Nuestra Señora de la Soledad.
Santiago, tengo entendido que te has encargado de recuperar el patrimonio artístico, ¿no? ¿Cómo ha sido esa labor?
Bueno, me he encargado de lograr los enseres para la procesión, entre ellas las imágenes y el patrimonio, porque la cofradía, pues en su momento tenía un gran patrimonio, pero pues se perdió, se desperdigó y nos hemos encontrado casi que con cuatro ruinas. Entonces, como el patrimonio en nuestra diócesis, pues es importante, hay mucho patrimonio artístico importante y había procesiones en todos los pueblos y lamentablemente en todos también se han perdido, pues yo lo que me he dedicado es a visitar parroquias gambaras, que son digamos las bajo cubiertas de las iglesias donde se almacenan las imágenes, etcétera, y un poco para intentar entre una cosa y otra pues recuperar elementos para poder formar la procesión. Como signo quizás más paradójico es que la imagen de la Soledad lleva el manto traído de un pueblo, la saya cogida de otro sitio, el corazón traspasado nos lo han dado de otro lugar y la corona de uno distinto y las santas también de otra localidad. Es decir, que ha sido un poco una labor de hacer un puzzle, porque al empezar de cero pues nuestra capacidad económica es muy 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 limitada, entonces pues, ha sido un poco el tener que ir buscando cómo poder montar la procesión pues prácticamente a coste cero.
Y Santiago, ¿por qué crees que ha costado tantos años que vuelvan las procesiones a San Sebastián? ¿Por qué ha costado tanto que sea una realidad de nuevo?
Bueno, yo creo que ha costado porque no porque no hubiera gente que quisiera las procesiones, yo creo que eso lo ha habido siempre, ¿no? Pero es verdad que nuestra tierra, pues durante tantos años, pues las calles estaban petadas para algunos, ¿no? Las calles pues estaban tomadas por los que, digamos, profesaban cierta ideología y pues había siempre que había un acto que era, digamos, que no era de su ideología, pues lo boicoteaban. Y eso también yo creo que ha hecho que existiera cierto miedo, ¿no?, a los católicos a poder ocupar la calle pues con libertad, pues como las hacen otros colectivos. Yo creo que esa razón ha hecho que San Sebastián hasta hoy mismo, hasta dentro de unos minutos, haya sido la única capital de provincia de España en la que no había procesiones de Semana Santa. Yo creo que también la normalización avanza y bueno, eso hace que pues, 420 personas hoy estén dispuestas a salir con un capirote por la calle Guetaria de San Sebastián, pues quizás hace 10 o 15 años pues hubiera sido impensable, ¿no?, que esa gente se atreviera, pues quizás también un poco por la tensión que se vivía en la calle y en la sociedad.
Pues nada, en unos minutos vamos a recuperar ese Viernes Santo en San Sebastián. Santiago Reyes es notario de la diócesis de San Sebastián. Te agradezco especialmente que nos hayas atendido y te dejo disfrutar de algo que imagino que va a ser para ti muy emocionante.
Así es, muchas gracias.
Gracias, Santiago. Y en menos de 5 minutos aparecerá por aquí Miguel Aguilar para ponernos al tanto de todo lo que está ocurriendo en el mundo del deporte. ¿Qué me vas a contar, Miguel?
¿Qué tal, Rubén? Pues vamos a hablar de la jornada 30, que hoy vuelve el fútbol en Primera División después del parón de selecciones. Arranca la jornada número 30 con el Rayo Elche, pero es que mañana tenemos dos auténticos partidazos. Juega el Mallorca contra el Real Madrid, el Atlético de Madrid, contra el Barça. Ha hablado Mbappé, tenemos Euroliga, básquet en directo, tenemos noticias de la selección. Programón que tenemos por delante en 4 minutitos, Rubén.
Aquí te espero, Miguel.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¡Vámonos al cielo, mi alma!
Hay sonidos que no se olvidan.
¡Fuerte para arriba, eh!
Que te paran.
¡Dos por igual valiente!
Que te llevan.
Y esta Semana Santa están en COPE. ¡Ay!
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
Tú, si quieres preguntar si 17 millones son un buen regalo de madre, pregunta. Pero piensa que es raro que a alguien no le vaya a gustar. A menos que no los tenga ya. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te gustaría sentirte ligero, pero ligero de verdad? Con Fluchos es posible. Fluchos presenta su nueva colección de primavera-verano con materiales de primera calidad, tecnología de pisada y un confort que te hace sentir ligero de verdad. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf, carísimo! Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Este superfin del Lidl ahorra a lo grande con nuestros productos XXL. Ahora pechuga de pollo en formato ahorro por 5,29 el kilo, ahorras un 13%. Y con Lidl Plus mango por 1,99 el kilo, ahorras un 33%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibe...